UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Comienza No ser espectador. Este es un podcast de la radio UMH para personas que no quieren ser simples espectadoras de la vida, para quienes sienten que mirar cómo pasa el tiempo no es suficiente, que vivir no es solo existir, sino que hay que decidir, cuestionar y sentir cada instante. En cada podcast conocemos una profesión, una afición, una historia. Hoy vamos a hablar con el politólogo David Rubio. ¿Y por qué es importante conocer hoy a un politólogo? Pues porque la política está en todo, es cada vez más compleja. Así que vamos a tratar asuntos de actualidad, de estructura de la política en España y demás con David Rubio. El tema del día va a estar relacionado sobre cómo viven los jóvenes la política en la actualidad. Vamos a preguntar a quienes nos acompañan en cada episodio sobre este asunto, que son Alma Escabias en la técnica y Benjamín Vitali en la producción. Como siempre, este podcast está presentado por un servidor, por Pablo Sainz Pardo. Enseguida estamos con David Rubio, con el que vamos a conocer mejor lo que es un politólogo, que no es un político exactamente como tal, así que luego nos lo explique. Y luego hay bastantes asuntos interesantes que podemos tratar con él, desde por qué la democracia es el mejor sistema de gobierno. Me gustaría escuchar qué dice un politólogo al respecto y cómo lo defiende, porque al final es quien está formado y quien mejor conoce y puede explicar un asunto como este. Y luego creo que un politólogo ayuda a entender también qué hay detrás de las decisiones que afectan a nuestra vida, desde leyes hasta diversos temas. David es conocido también por haber hecho numerosos trabajos periodísticos o de investigación histórica, sobre los que también le podremos preguntar después. Saludo a Alma Escabias, que nos acompaña como en cada episodio. Hola, Alma, muy buenas.
Hola, Pablo, ¿cómo estás?
¿De qué hablamos en nuestro último episodio?
En nuestro último episodio estuvimos hablando con José Vicente Castaño, empresario especializado en comunicación corporativa. Junto a él conocimos de cerca la empresa Tarsa y sus proyectos, así como sus conocimientos sobre la ciudad de Elche o sobre el turismo.
Y también nos acompaña, como en cada programa, Benjamín Vitali. Hola, Benja, muy buenas.
Hola, Pablo.
Recordamos también las vías de contacto.
Sí, en Instagram, @noserespectador, y nuestro correo electrónico, noserespectador@gmail.com.
Los recordamos cada semana porque, lo dicho, en cada podcast conocemos una profesión, y si tú que estás escuchando esto tienes una profesión, una afición, una historia muy interesante que crees que se puede contar en este podcast, nos escribes y lo más rápido que podamos nos pondremos en contacto. Y bueno, vamos con el tema del día, que ya he dicho que está relacionado con la política. Aprovechando que vamos a hablar con un politólogo, el tema del día también lo orientamos a un poco a lo que tratamos en este episodio. Quiero preguntaros, Alma y Benja, un poco cómo creéis que viven los jóvenes la política en la actualidad, si existe desafección, si están involucrados. Benja.
Bueno, para mí hay como un... no hay un punto medio, sino que o hay una desafección o hay una implicación, o hay mucha implicación. Tal vez esto de mucha implicación surgió hace poco, hace unos años, digamos. Puede ser por lo que ocurrió con Greta Thunberg, que era activista que hizo una huelga estando en el colegio. Entonces tal vez eso como que activó un poco lo que es el activismo de la juventud en la política.
Alma.
La verdad es que pienso exactamente igual a Benja. Y aparte de lo de Greta Thunberg, creo que los dos extremos está causado por las redes sociales. Por una parte, los que no tienen interés en política porque prefieren estar mirando otras cosas en redes, y luego los que están muy metidos, ya que últimamente han surgido muchos perfiles muy relacionados con política en los medios digitales.
Hemos hablado de los jóvenes en general y le podemos preguntar también a David Rubio, como joven que es. Hola, David, muy buenas.
Hombre, muchas gracias por empezar con un piropo. Bueno, muy buenas, Pablo, ¿qué tal? Muchas gracias primero de todo por invitarme a tu fantástico programa, que la verdad es que me hace mucha ilusión porque le tengo mucho cariño a esta radio. Hacía como más de 10 años que no venía aquí a la radio de MH. La última vez que me invitaron fue para hablar del programa Erasmus, fíjate, porque hacía poco que acababa de hacer el Erasmus.
Pues, bueno, recuerdo a la audiencia que eres politólogo, licenciado en Ciencias Políticas.
Sí.
Erasmus, ya que lo nombras, estuviste de Erasmus un año en Toulouse.
En Toulouse, sí, en Francia.
Has cursado el máster de Innovación y Periodismo en la UMH, has trabajado en el diario Alicante Actualidad, redactor del periódico aquí en Alicante, creador de Alicantepedia.
Correcto.
Has escrito aquí en Nuestra Historia y has colaborado también con un libro de historia del Hércules, como es Azul, Blanco y Negro. Has presentado programas de radio, en fin, tienes diversos hobbies, podemos tratar varios asuntos, pero si nos centramos en el hecho de ser politólogo en este inicio del programa, ¿cuál es la implicación que percibes ahora mismo la sociedad hacia la política?
Mira, si hablamos de los jóvenes, yo creo que España es uno de los países de Europa, si no el que más, en el que veo a la juventud más interesada en política. Y además es que hay pruebas, hay maneras empíricas de verlo, ¿no? Os propongo, ¿no?, a vosotros, a los oyentes de tu programa, que busquen en Twitter, por ejemplo, o X, como se llame ahora, el número de seguidores que tiene el PP, el PSOE, Podemos, Vox, y que lo comparen con el número de seguidores que tiene los republicanos o el partido de Le Pen o el Partido Socialista de Francia, o la CDU o el Partido Socialdemócrata de Alemania, o hablabais, por ejemplo, antes de Greta Thunberg, pues con el Partido Socialdemócrata o el Partido Moderado de Suecia. Veréis que, en general, nuestros partidos tienen más seguidores en redes sociales que partidos de otros países de Europa que son más poblados que España, incluso, ¿no?, como Francia o Alemania. Y claro, ¿quiénes son los que sobre todo están en redes sociales? Es que son los jóvenes.
Bueno, y yo estoy seguro de que las horas que se dedican los medios de comunicación a política también es muy superior en España con respecto a otros.
Sí, sí, probablemente. Sí, eso ya es más difícil de comprobar, ¿no? Yo solamente he vivido en otro país que no es España, ¿no?, como es Francia, ¿no? Y sin vivir en un país, pues es más difícil, ¿no?, saber qué tratamiento le dan los medios de comunicación de ese país, ¿no?, y tal. Pero vamos, sí, ¿no?, en general yo creo que los jóvenes están muy interesados. Claro, luego, por supuesto, hay de todo, pero pasa exactamente igual con los jubilados, ¿no? Hay jubilados que les encanta la política y jubilados que no tienen ningún interés, y los jóvenes pasa exactamente igual. Pero incluso si vas a manifestaciones, yo veo bastante gente joven en las manifestaciones de todo signo, ¿eh? Sea manifestación de derechas o de izquierdas, veo bastante más juventud. Yo, mira, por ejemplo, cuando vivía en Francia, sí que recuerdo que los franceses son muy dados a las huelgas, ¿vale? Les encantan las huelgas. Además, en Francia, a diferencia de aquí, no te cuesta dinero hacer huelga, ¿vale? Ese es un derecho que tienen los trabajadores franceses, que pueden hacer huelga sin que les descuenten sueldo. Entonces yo sí que recuerdo que la universidad en la que yo estaba, por cada cosa, quitaban la tortilla del menú en la cantina, hacían huelga, ¿no? Pero luego, a la hora de la verdad, de meterte en un partido político, de ir a las manifestaciones y todo y tal, yo no veía a la juventud francesa tan implicada. Algunos sí, por supuesto, pero no tanto como a la española, te lo digo de verdad.
Bueno, y exactamente, ¿qué es un politólogo? Porque a lo mejor todo el mundo no conoce con exactitud lo que es un politólogo, o se piensa que es ser un político. Entonces, ¿cómo lo explicarías así de manera genérica?
Mira, es difícil explicarlo de manera genérica porque es que la política ya de por sí es muy genérica. La política está en todo, ¿vale? Incluso una persona que no tenga ningún interés en política, que no le guste, que me parece muy respetable, oye, cada uno tenemos los gustos que queremos, pero es que la política afecta a tu vida, quieras o no quieras, ¿no? Te puede no gustar nada la política, puedes no votar, pero dependiendo del partido que gobierne, pues a lo mejor puedes pagar el alquiler o no, o a lo mejor puedes llenar la cesta de la compra o no, ¿no? Es que la política está en todo, o incluso te quieres dedicar, yo qué sé, a cultivar boniatos, pues resulta que el gobierno que está ahora pues te quita una subvención y le da ese dinero a los que cultivan nabos. Entonces, por mucho que tú no quieras entrar en política, la política entra en ti, ¿no? Y al final, como precisamente la política es algo tan genérico, tanto que abarca todos los ámbitos, la carrera de ciencias políticas también lo es, ¿vale? Nosotros en la universidad, yo estudié aquí en Salesas, ¿no?, en la UMH, que está en la facultad, sí, está en Orihuela. Recuerdo que teníamos asignaturas de ciencia política pura, ¿no?, en la que estudiábamos, pues eso, sistemas políticos, ideologías y tal. Pero eso era, pues a lo mejor, apenas un 20 o 30% de la carrera. El resto era, pues, asignaturas de derecho, de economía, de sociología, de filosofía, de historia. Me acuerdo incluso que teníamos una que era de pues, psicología política. Nunca cuando yo me metí a ciencias políticas pensé que iba a dar una asignatura de psicología, y luego la recuerdo como muy interesante, como una de las que más me gustó, ¿no? Entonces es que por eso la política está en todo, y por eso creo que es una de las carreras en las que los que nos licenciamos o graduamos nos dispersamos más en diferentes trabajos, porque es una carrera que te puede introducir a muchos sectores.
Claro, puede abarcar bastante. Luego, una pregunta que quiero hacer es por qué la democracia es el mejor sistema de gobierno. Que ojo, no lo estoy diciendo como si yo fuera un suspicaz de la democracia, sino porque que nos explique un politólogo este sí. hecho. ¿Por qué la democracia es el mejor sistema de gobierno?
Menuda pregunta, ¿eh? Aquí me voy a enrollar igual un poquito, ¿eh? Porque esta pregunta tiene que ser bien contestada, ¿no? Es muy importante, ¿no? Mira, yo ayer estuve viendo Torrente, la última de Torrente, que me encantó. Yo soy un súper fan de esta saga. Y esta película básicamente es una burla bestial, una sátira política tremenda de la democracia española. En una dictadura esta película no se podría hacer. O sea, ya solamente por eso, o sea, teniendo en cuenta que Santiago Segura no podría haber hecho esta película de Torrente en una dictadura, ya creo que solamente por eso merece la pena vivir en democracia, ¿no? Pero bueno, hablando más en serio, mira, la democracia es, yo creo que es quizás la palabra que mejor prensa tiene en todo el mundo, ¿vale? Porque no hay, creo que ningún político, así medianamente importante, en todo el mundo que no se considere demócrata. Ninguno, ¿vale? Pero incluso los peores dictadores que te puedas imaginar, ¿no? Pues, no sé, ¿tú sabes, por ejemplo, cómo se llama Corea del Norte? Nosotros la llamamos Corea del Norte para distinguirla de Corea del Sur, pero el nombre oficial del país no es así. Corea del Norte se llama República Democrática de Corea. Claro. República Democrática Popular de Corea, creo recordar, ¿no? Igual, por ejemplo, la antigua Alemania del Este, ¿no? La antigua RDA también era una dictadura atroz. Y sería el nombre oficial, RDA, son las iniciales de República Democrática Alemana. Pero sin necesidad de irse tan lejos, ¿no? Aquí en España, durante la dictadura franquista, Franco, a nuestro sistema político, lo llamaba democracia orgánica. Vale. Cuando en una democracia le ponen un apellido detrás, ya sospecha, yeah, sí. ¿Vale? Hay gato cerrado probablemente, ¿no? Entonces, todos los políticos se consideran demócratas cuando evidentemente no todos lo son, ¿no? Ni mucho menos. Entonces yo creo que primero de todo conviene explicar qué es, ¿no? La democracia, para saber distinguirlo, ¿no? Pues cuando es una palabra de la que todo el mundo se quiere apropiar, ¿no? Así, a grosso modo, yo diría que se puede distinguir un país que es una democracia respecto a uno que no lo es. Yo diría que sobre todo por dos factores, ¿no? Uno, porque hay elecciones, y no solamente hay elecciones, sino que en dichas elecciones hay como mínimo más de un partido que tiene posibilidades reales de ganarlas, sí. ¿Vale? Porque hay países en los que se celebran elecciones, pero están arregladas para que las gane siempre el mismo, ¿no? Eso evidentemente tampoco es una democracia. Y luego también una democracia tiene que ser un país en el que si no apoyas al gobierno, si criticas al gobierno, no seas castigado por ello. ¿Vale? No seas castigado de muy diferentes formas, ¿no? Pues un dictador te puede castigar metiéndote en la cárcel, te puede castigar impidiéndote que trabajes, te puede castigar incluso quitándote la comida porque no te da una cartilla de razonamiento. Todas estas cosas se han hecho, ¿no? Entonces, básicamente una democracia es esto, ¿no? Un país en el que el Estado de Derecho te protege ante arbitrariedades, y un país en el que puedes votar a un cambio de gobierno, ¿no? ¿Por qué es importante esto, ¿no? ¿Por qué la democracia es mejor? Porque, claro, yo entiendo que alguien me diga, bueno, pero imagínate que tenemos un presidente democráticamente electo que es un inútil, un corrupto. ¿Por qué es eso mejor que un dictador que sea un buen gestor?
Claro, lo que pasa
es una pregunta legítima, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que contestarlo.
Quien defiende una dictadura siempre suele pensar en su dictadura idónea, pero claro, sí, una dictadura, supuesto, también puede ser lo contrario, sí, justo, sí, sí, a lo que deseas.
Pero podemos encontrar en ejemplos en la historia de dictadores que han gestionado bien en algún momento dado, que su país ha progresado económicamente, ya sea un dictador de una ideología o de otra. Y claro, pues me parece una pregunta legítima, ¿no? Que alguien diga, ¿y por qué, no? ¿Por qué eso es peor que una democracia que sea políticamente inestable y desastrosa, ¿no? Yo opino que sí, que es mejor una democracia, incluso aunque no nos vaya bien en ese momento. ¿Por qué? Pues mira, yo te diría que por dos razones, una más práctica y otra más teórica, ¿no? La práctica es que en una democracia tenemos más derechos, ¿vale? Por regla general siempre vamos a tener más derechos reconocidos, más derechos individuales, ¿no? Pues en una democracia es mucho más difícil que nos metan en la cárcel por dar nuestra opinión, ¿no? Es mucho más difícil que suframos torturas, ¿no? Es mucho más difícil que ilegalicen un partido político, ¿no? Si nos queremos meter en política. Es mucho más difícil que la policía nos detenga sin una acusación, sin haber cometido ningún delito, ¿no? ¿Que estas cosas a veces pasan en democracias? Pues sí, por supuesto, las democracias no son perfectas, ¿no? Pues podemos poner muchos ejemplos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en los años 80 el gobierno de España se puso a matar etarras. Eso es terrorismo de Estado, por muy etarras que fueran. En Francia hicieron lo mismo, ¿no? Con los corsos, ¿no? Más recientemente, pues hemos visto lo que está haciendo el gobierno americano, ¿no? Con el ICE y tal, que muchos opinan que eso también es terrorismo de Estado, por no hablar de los crímenes de guerra, ¿no? Que está cometiendo Israel, en Gaza, etcétera, ¿no? Pero es que en las dictaduras eso pasa todos los días. Estos ejemplos que te he dicho son casos aislados, excepcionales. En una dictadura esto es el pan de cada día. Y me da igual que me digas Rusia, Arabia Saudí, Irán, Venezuela, Nicaragua, es que todas estas cosas han pasado y de manera continua, ¿no? Y eso es algo que yo creo que es, por eso te he dicho que una es más práctica y otra es teórica, ¿no? Yo creo que esta es muy empírica, ¿no? Esta es muy fácil de distinguir, ¿no? Creo que cualquier persona puede verlo, ¿no? Que en una democracia siempre vamos a estar más protegidos que yo, pues, y como español, pues tengo la tranquilidad de que si hoy en Twitter pongo que el gobierno, que en España hay demasiados impuestos, pues que eso no me va a llevar un problema, ¿no? Que eso no voy a acabar en la cárcel por hacer eso, ¿no? Pero luego también hay otra razón más teórica, ¿no? Quizás más difícil de ver, ¿no? Creo que la democracia es el sistema en que está más hecho para que la humanidad progrese. Y me explico. Te voy a poner un ejemplo personal mío, ¿vale? Yo cuando era adolescente, ¿vale? Ya empecé a salir con chicas. Yo era bastante celoso, ¿vale? Era bastante celoso, me gustaba demasiado, ¿no? Controlarme. Llevaba muy mal, ¿no? Que hablaran demasiado o que estuvieran demasiado con otros tíos y tal. Y evidentemente esto era un defecto muy gordo y un defecto que me creó bastantes problemas. Y afortunadamente hubo una chica que un día me cantó a las 40, ¿no? Y me dijo, David, esto no puede ser porque me estás amargando la vida a mí, te estás amargando la vida a ti mismo y le estás amargando la vida a los demás. Y gracias a eso, pues yo aprendí a tener un concepto de las relaciones sentimentales mucho más sano y mucho más feliz, ¿no? Del que tenía hasta ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque es que el ser humano necesitamos la crítica para aprender, Pablo. Es que es una cosa que está en la esencia humana. Necesitamos que nos critiquen y que nos regañen de vez en cuando. Imagínate que yo tuviera un control absoluto de todas mis relaciones sentimentales desde que era adolescente hasta el día de hoy. ¿Crees que hubiera cambiado? ¿Seguiría haciendo lo mismo? Seguiría haciendo exactamente lo mismo. Imagínate que ninguna chica me hubiera dicho esto porque tenía miedo de que las metieran en la cárcel, ¿no? Si me hubieran dicho esto. Pues seguiría haciendo exactamente lo mismo. Seguiría siendo el mismo cretino que en aquella época era, ¿no? Y si eso pasa con un tío normal, con un don nadie como soy yo, pues imagínate con un jefe de Estado, imagínate con un estadista. Necesitamos que nos paren los pies, necesitamos críticas, ¿no?
Qué manera de hacer símiles para hablar de la democracia.
Bueno, es un poco para que lo entienda todo el mundo, ¿no?
Sí, perfecto.
Y te pongo ejemplos prácticos, ¿no? Pues yo recuerdo que, a ver, en estos últimos años, ¿no? ¿Por qué Putin invade Ucrania, ¿no? Pues Putin invade Ucrania porque en el 2008 invade Georgia y no le pasa nada, porque como Putin no tiene oposición, él tiene arregladas todas las elecciones, pues eso no le trae problemas. Y que cualquier periodista, cualquier opositor que se queje de que Putin invadió Georgia, ¿no? Por ejemplo, en 2008, pues él va a la cárcel o directamente ejecutado, o se lo carga, ¿no? Entonces, cuando Putin invadió Georgia en 2008 no tuvo ninguna consecuencia. Y entonces volvió a invadir Ucrania en 2014, invadió en ese momento Crimea y el Donbass y tampoco le pasó nada. Y como tampoco le pasó nada, pues se atrevió a invadir Ucrania entera. Sin embargo, en 2003, si os acordáis, bueno, vosotros no habíais nacido todavía, pero yo sí, España participó en la invasión de Irak, ¿vale? Y fíjate que ni siquiera fue una participación súper directa, porque fue algo más apoyo logístico que otra cosa, ¿no? Porque realmente creo recordar que no hubo ni un solo español muerto, ¿no? Pero fíjate que aquello le costó unas elecciones al gobierno de José María Aznar. Y desde entonces, fíjate tú por dónde, ningún presidente del gobierno que ha vivido en España ha invadido a una nación soberana. Ninguna. ¿Por qué? Pues porque eso, porque los políticos en una democracia tienen consecuencias de sus actos y entonces aprenden, a la larga, acaban aprendiendo por qué eso está mal, ¿no? Entonces, ¿la humanidad progresa mejor así? La humanidad progresa mejor si tus acciones tienen consecuencias, ¿no?
Voy a hacerte algunas preguntas relacionadas también con el hecho de ser politólogo, bastante concretas. Por ejemplo, en España se habla de que estamos en altos niveles de polarización, de todas formas. Como experto en política internacional, también que eres, si miramos, por ejemplo, a Estados Unidos, hay quien dice que es mucho mayor, a lo mejor también hay otros países en el mundo en el que es menor. Entonces, si hacemos una comparativa, ¿cómo estamos en España? Así, de manera muy resumida.
Bueno, yo es que creo que es difícil separar el interés político del que hablábamos antes de la polarización, ¿no? O sea, cuanto más gente haya interesada en política, por una regla de tres, más gente tiene que haber radicalizada hacia un lado o hacia otro, ¿no? Creo que es muy difícil, creo que es una consecuencia hasta cierto punto inevitable, ¿no? Es verdad que agrandada por tener políticos que a lo mejor juegan a eso, ¿no? Y que promueven, ¿no? Que haya cada vez más polarización. Entonces, igual que te he dicho antes, que creo que España está por encima de la media en interés político, también te diría que España está por encima de la media, ¿no? También en esto, ¿no? Y comparado con Estados Unidos, yo te diría que Estados Unidos quizás están un poquito mejor en cuanto a conflictividad. Sí, a pesar de las barbaridades estas de la ICE y todo esto. Por otra, una cosa que no pasa tanto en España, que los dos bandos están separados. Yeah. En el sentido de que la mayoría de los de la gente prodemócrata vive en ciudades y la mayoría de gente prorepublicana vive en pueblos. Esto no pasa tanto en España. No es tan evidente como en Estados Unidos. Si vosotros miráis un mapa electoral de Estados Unidos, veréis que incluso en los estados más republicanos, en Texas, por ejemplo, ¿no? Te vas haces un zoom en Dallas, en Houston, en Austin, que son las principales ciudades de Texas, y son azules. Ahí ganan los demócratas. Y en estados mucho más demócratas, como puede ser Nueva York, ¿no? Que irónicamente es el estado natal de Donald Trump, si te vas a Nueva York ciudad, ahí arrasan los demócratas, pero te vas al campo, te vas a las afueras, y sin embargo ahí ganan los republicanos, ¿no? Entonces digamos que cada uno vive como en una burbuja, en la cual sí, te radicalizas incluso más porque no tienes tantas opiniones ajenas, te cuesta, los pocos que no se opinan como los de la mayoría están, les cuesta más hablar y decir su opinión porque están, se sienten en minoría, pero claro, también eso lleva a menos conflictividad porque te encuentras a menos personas que no piensen como tú.
Y luego otra más comparativa, también rápida. Se habla que el auge de la extrema derecha barra ultraderecha barra derecha de lo que sería la derecha tradicional, como
derecha
lo queramos
alternativa, llamar. ¿No? Sí. Le llaman también,
sí. Como cada uno lo quiera denominar. Se habla en España de que también hay un auge, sin embargo, en otros países europeos y no europeos puede ser mayor. ¿Cómo estamos en la media también en ese sentido?
Bueno, a ver, es que también pasa un poco que el concepto ultraderecha o extrema derecha es muy amplio, ¿no? Hay quien considera extrema derecha pues a partidos que sean nostálgicos de dictaduras, ¿no? Y hay quien considera derecha partidos que consideren que su principal política sea poner fronteras donde no las hay para separar a personas, ¿no? Si hacemos caso a la primera descripción, ¿no? Que he dicho, el fenómeno de la extrema derecha o de partidos así en España es reciente, ¿no? Pues el partido que más ha conseguido hacer políticas en este sentido, que es Vox, ¿no? Que teniendo éxito y tal, es un partido que ha llegado a las instituciones bastante más tarde que el partido de Le Pen, por ejemplo, en Francia, que el de Alemania, etcétera, etcétera, ¿no? Los que están en el mismo Eurogrupo, ¿no? O comparten ideología con este partido. Sin embargo, partidos que hacen ideología en torno a una frontera y que consideran que unas personas son incluso genéticamente superiores que otras, han llegado a decir alguna vez, eso en España ya lo teníamos antes con los nacionalismos, sobre todo el nacionalismo catalán, ¿no? Entonces, claro, depende lo que quieras, cada uno, pues oye, tiene su opinión, ¿no?, sobre lo que le parece extrema derecha o no. Yo recuerdo, por ejemplo, antes de que Vox llegara a las instituciones, que Pedro Sánchez dijo que algo así como que Torra, el Quintorra, el antiguo presidente de la Generalitat Valenciana, de la Generalitat Catalana, perdón, era el Le Pen español, ¿no? Sin embargo, ahora, como ya pacta con ellos, pues ya no les llama así, ¿no? Entonces, claro, si hablamos solo de Vox, referimos solamente a Vox, es un partido que lleva menos tiempo, ¿no? Que el resto de partidos de Europa, y por lo tanto, pues como cualquier otro partido, quizás comete más fallos, cosas inocentes, ¿no? Que de fruto de la inexperiencia que puede cometer Le Pen, que puede cometer Meloni, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, si vemos el tema de los nacionalismos y todo esto y tal, no, están muy asentados, ¿no? Son partidos, los partidos nacionalistas catalanes, ¿no? Tipo Junts, antes se llamaba Convergencia, Esquerra y todo esto y tal, son partidos que llevan mucho tiempo, ¿no? En nuestro sistema político.
Bueno, nos quedan más o menos 6 minutos, entonces tengo algunas preguntas más, a ver si nos da tiempo. ¿Qué opinas del sistema electoral que tenemos en España?
Es muy mejorable, vale. Es bastante mejorable, sí, porque primero de todo, yo echo mucho de menos que en España haya elecciones presidenciales, ¿vale? Si en España tuviéramos elecciones presidenciales como en Francia o como en la mayoría de países americanos, no tendríamos estos lamentables bloqueos, ¿no?, de gobierno que hemos tenido, ¿no?, durante tantos años, ¿no?, de estos últimos tiempos, ¿no? Porque directamente, oye, la gente vota al presidente y ya está. La gente se presenta a Feijóo, se presenta a Pedro Sánchez, se presenta a Abascal, se presenta Yolanda Díaz, la gente vota al que prefiere de los cuatro y punto, y ya tenemos presidente. Y ya está, y hasta dentro de 4 años, salvo que dimita, fallezca o le pase algo, ya tenemos presidente, ¿no? Pero luego incluso el sistema parlamentario también me parece bastante injusto, ¿no? Porque beneficia descaradamente al bipartidismo, ¿vale? Sobre representa, normalmente se dice que sobre representa a los partidos nacionalistas, no es tan así. Los partidos nacionalistas, si calculas el porcentaje de votos que tienen y tal, más o menos tienen lo que tienen, el número de escaños que tienen que tener. Pero el bipartidismo no, el bipartidismo está muy, muy sobre representado. Y además, eso es lo mezquino, ¿no? Del sistema, ¿no? Que es que para cambiar este sistema político hay que votarlo en el Congreso.
Claro, entonces,
es un sistema que se protege a sí mismo, ¿no? Porque sí. Necesita una mayoría absoluta y los dos partidos que ganen son los que nunca, sean los que sean, ¿eh? Son el PP y el PSOE históricamente, antiguamente era UCD, Alianza Popular, tal, no les va a interesar, ¿no? Porque se están perjudicando a sí mismos si cambian el sistema
sobre
electoral.
Sobre lo que decías de los nacionalistas, suele haber un ejemplo que es Pacma, que claro, a lo mejor tiene un porcentaje de votos mayor que, no sé, Coalición Canaria. Pero claro, Coalición Canaria, al tener esa concentración de votos en Canarias, pues sí que obtiene representación.
Pero insisto, es que eso es un tópico. Coalición Canaria tiene la representación que tiene que tener. Sí. Si haces la cuenta, es verdad que el sistema electoral no perjudica.
Vamos, que sobre todo beneficia a los PP y PSOE.
Claro, el sistema electoral no perjudica a los partidos regionalistas, tampoco les beneficia. Sin embargo, a partidos como Pacma sí, les hace polvo. Directamente es que les hace polvo.
Luego, una es explicar un poco de resumidamente cómo se organiza la política en España, porque tenemos el gobierno del Estado, por supuesto, pero también están las comunidades autónomas, los municipios, pero es que además diputaciones aquí o como tenga la denominación en cada sitio, Senado, claro, ¿cómo lo explicarías?
Bueno, esto da casi para una tesis doctoral, bueno. Porque además España es un país en el que nuestra democracia es relativamente moderna, ¿no? Llevamos unos 50 años, pero también bebe de antiguos leyes de otros, de la Segunda República, de la Restauración, se conservaron algunas cosas y tal, hay algunas excepciones porque las diputaciones vascas, por ejemplo, tienen más funciones que otras diputaciones, entonces es un lío tremendo, ¿no? A veces entiendo que bastante incomprensible para la población en general, porque incluso también lo es para mí, que he estudiado esto, ¿no? Pero bueno, a ver, un poquito intentando hacer un resumen, ¿no? Tenemos 4 niveles administrativos, si no he contado mal, ¿no? El más alto pues es el Estado, el siguiente son las autonomías, las comunidades autónomas, que en otros países los llaman regiones, lands, en Estados Unidos los llaman estados, bueno. El siguiente nivel serían las diputaciones, que hay una por provincia, salvo en las comunidades autónomas en las que solamente hay una provincia, porque no tiene sentido, ¿no? Que hubiera una diputación, sería como duplicidad, ¿no? Si en la Comunidad de Madrid ya tienen un parlamento, ¿para qué quieren una diputación, ¿no? O en Murcia o en Navarra, ¿no? Y luego, pues por debajo ya tenemos los ayuntamientos, ¿no? Hay una irregularidad, ¿no? En España, que yo siempre también he pensado que eso no tiene ni mucho sentido, que es que de las cuatro, solo votamos 3. ¿Vale? Porque la diputación no la elegimos.
Correcto.
¿No? La diputación es un voto indirecto, ¿no? Se supone que se hace un cálculo, ¿no? Pues tantos concejales ha sacado el PP en la provincia de Alicante, tantos el PSOE, tantos Ciudadanos, tantos Vox, tantos Podemos, pues les damos Compromís, les damos este número de diputados. Pero hombre, a mí me gustaría elegir a mis diputados provinciales. Al final la diputación tiene bastante peso, ¿eh? Por la diputación corre mucha pasta, corre mucho dinero público. Y fíjate que el penúltimo presidente de la Generalidad que hemos tenido, ¿no? Que fue Carlos Mazón, salió de la diputación. Era el presidente de la diputación y se convirtió a continuación en presidente de la Generalitat. O sea que es un trampolín importante para la política.
Una más sobre política. ¿Tú dirías o tienes en tu imagen lo que es un perfil de un votante de un partido? ¿Eso existe o no? ¿O son prejuicios que tenemos?
Hay muchos prejuicios y todos caemos en ellos, ¿eh? Todos caemos en ellos. Yo no sé si, por ejemplo, escucho a una persona que me critica a Pedro Sánchez, pues es bastante probable que mi primer pensamiento es que esa persona es de derechas, y si critica a Feijóo, pues que esa persona es de izquierdas. Y al final no deja de ser un tópico, porque una persona puede estar enfadada por Pedro Sánchez por un tema concreto o por todo en general y no ser necesariamente de derechas, y lo mismo con Feijóo, ¿no? A ver, somos 48 o 49 millones de personas, ¿no? En este país, ¿no? Pues imagínate si hay perfiles diferentes, claro, de votantes. Y no somos un país grande, pero no somos ni mucho menos el más grande del mundo, ¿no? Sí, es algo, lo de los prejuicios al final es una manera fácil, ¿no? De entender el mundo, ¿no? Porque si tienes prejuicios, pues tienes la falsa sensación de que entiendes mucho más el mundo, la realidad que te rodea y todo esto. Pero no deja de ser una realidad muy distorsionada, ¿no? Claro que hay muchos perfiles. Y claro que ahora se dice que los jóvenes votan mucho a Vox y tal, pues hay jóvenes que no votarían a Vox en la vida, igual que hay jóvenes que sí, que están encantados con Vox y con otros partidos. No siempre se ha dicho que el votante del PSOE es más joven que el votante del PP. Conozco muchísima gente joven que vota al PP y conozco muchísima gente mayor que vota al PSOE y que lleva toda la vida, lleva 40, 50 años votando al PSOE, se presente quien se presente y hagan lo que hagan, ¿no? Entonces no dejan de ser tópicos.
Bueno, hemos hablado bastante de política. Vamos a extender un pelín más simplemente para preguntarte cómo nace un poco tu vocación periodística, porque has trabajado en Alicante Actualidad, en el periódico aquí en Alicante, y también toda la vocación de redacción histórica, que combinas un poco con el periodismo también en Alicantepedia, por si nos quieres contar.
Bueno, a ver, me encantaría contarte una historia, una fábula maravillosa como la que he contado antes sobre la democracia de mí mismo, que nos enseñara una lección a todos, pero en este caso la realidad es bastante más simple y bastante más decepcionante. Yo elegí lo que quería estudiar el último día de plazo porque no tenía ni pajonera de lo que quería estudiar. El último día de plazo que tenía después de aprobar la selectividad en segundo de bachiller, todavía no sabía lo que quería estudiar. Y además me acuerdo que aquel día estaba nerviosísimo porque jugábamos la semifinal de la Eurocopa del 2008 contra Rusia. Y estaba más pensando en el partido de España, que es lo que quería ser de mayor. Fíjate las prioridades que yo tenía con 18 años, ¿no? Luego, curiosamente, creo que acerté, ¿no? No, nunca me he arrepentido de lo que he estudiado, pero fíjate, aún eligiéndolo de esa manera tan... A ver, yo siempre he sido de letras, ¿no? Eso sí que lo tenía claro. Yo estudié el bachillerato de letras, estudié la doble vía de ciencias sociales y humanidades en letras, porque como no sabía lo que quería estudiar, pues por tener más posibilidades, ¿no? Y bueno, pues mira, al final elegí ciencias políticas, estaba entre ciencias políticas y periodismo, y en aquel momento pues se podían hacer las dos a la vez, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues voy a empezar por ciencias políticas. Tal vez atraído porque las clases eran por la tarde y me apetecía no madrugar. Y en cambio en periodismo era por la mañana. ¿Para qué te voy a engañar? Y dije, bueno, pues hago las dos carreras, pero tengo que empezar por una, pues empiezo por ciencias políticas, ¿no? Y luego lo de la investigación histórica fue pues un cúmulo de casualidades, como a veces, ¿no? La vida te sorprende por caminos que nunca habías pensado, ¿no? Esto fue gracias a una persona, a un profesor de esta facultad de Azabares en la que estamos, que se llama Miguel Ors, que aquí es una institución, ¿no? Ya no solamente en esta facultad, sino en Elche. Y que, bueno, pues mira, tuve la casualidad de que haciendo su asignatura, que él daba, pues creo que sigue dando, ¿no? Historia del periodismo, yo tenía que hacer las prácticas ese año. Y claro, estábamos hablando de los peores años de la crisis, ¿vale? 2010 sí. O por ahí, por aquel entonces estaba cayendo una en España, tremenda, ¿eh? Y claro, yo me recuerdo que una mañana me recorrí todas las empresas de Alicante que tenían convenio con la OMH para preguntar si querían tenerme de prácticas y tal. No me querían ni gratis, Pablo. Es que no me querían ni gratis. Fíjate cómo estaban las empresas en aquel momento. Y resulta que daba la casualidad de que ese día tenía un examen oral con Miguel Ors, porque en aquella época nos hacía leer un libro, al cual aprovecho para recomendar, un libro espectacular que se llama Posguerra. Un tocho tremendo, un ladrillo que lo tiras a alguien y te lo cargas. Pero que es un libro interesantísimo, ¿no? Y bueno, pues ya fui a su despacho a hacerle el examen y tal, y como yo tenía cierta, sigo teniéndolo, le tengo muchísimo aprecio, ¿no? Para mí siempre Miguel Ors lo considero mi padre universitario, ¿no? Me desahogué y le dije, oye Miguel, fíjate lo que me ha pasado, fíjate cómo está España, ¿no? Que intento hacer las prácticas y no me cogen en ningún lado y tal. Y entonces el hombre me dijo, pues oye, ¿por qué no te vienes aquí a la cátedra Pedro Ibarra y las haces aquí? Y le dije, bueno, pues dos cosas. Primero, explícame qué narices es una cátedra y segundo, vale. Y fue básicamente así como yo empecé a hacer investigación histórica. La cátedra Pedro Ibarra, para quien no la conozca, básicamente lo que hacemos es una página web en la cual intentamos rescatar toda la historia de Elche, ¿vale? Con biografías, con fotos, con todo tipo de material audiovisual, ¿no? Y bueno, pues pasado unos años, yo poco a poco fui descubriendo que me encantaba. Fíjate, nunca me había planteado, historia no estaba entre las que me planteaba estudiar, ¿no? Te dije antes periodismo y ciencias políticas. Pero al descubrir la investigación histórica local, descubrí una vocación que también me gustaba mucho. Y un buen día, pues el propio Miguel me dijo, oye, ya que llevas aquí un par de años, y al final lo convertí en un trabajo, al final incluso me contrató, ¿no? Y me pagaba, ¿no? Como colaborador. Y me dijo, oye, ya que disfrutas tanto con esto y tal, ¿por qué no lo haces de tu propia ciudad?
Claro,
porque tú no eres ilicitano. Realmente yo estaba haciendo historia de investigación local de Elche sin ser ilicitano. Y bueno, pues así fue como nació Alicantepedia. Alicantepedia es básicamente una memoria digital, ¿no? de la ciudad de Alicante, parecida a la que se hace en la cátedra Pedro Ibarra, pero en este caso pues la hago yo.
Muy bien, pues nada, vamos a ir despidiendo. Ha sido un placer, David, tratar todos estos asuntos y bueno, hemos hablado sobre todo de política, pero cuando te queramos hablar más de periodismo, si es que no hemos hablado bastante. te puedo llevar algo de historia.
Encantado.
Muchas
que
gracias,
me llames
David.
Cuando quieras. Yo ya sabes, ya, bueno, ya lo has visto, ¿no? Que yo no me callo ni debajo del agua. Así que te hago 7 programas, hace falta.
Muchas gracias, David.
Gracias a vosotros.
Y bueno, gracias como cada semana, Alma. Gracias, Alma.
Siempre a ti.
Y gracias, Benja.
Muchas gracias, Pablo.
Y volvemos dentro de unos días con un nuevo episodio de No ser espectador. Os esperamos, como cada semana, un saludo de Pablo Sáenz Pardo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.